Los mandatarios prosiguen el orden del día de la cumbre del G8 con absoluta normalidad. En el Palacio Ducal de Génova, Silvio Berlusconi se congratula de los objetivos del cónclave por su alma humanitaria y su corazón generoso, mientras Carlo Giuliani, activista antiglobalización de 23 años, yace muerto en una calle cercana. Entre las docenas de detenidos en la manifestación, no se encuentra su asesino.
Ok, el próximo pezzo es dedicado a Carlo Giuliani y a los abusos de poder de los sbirri.
El pasado 20 de julio del año 2001 fue brutalmente asesinado nuestro compañero Carlo Giuliani por la policía fascista italiana. Solamente por reivindicar un reparto más equitativo de la economía mundial. Solamente por adquirir conciencia. Solamente por poner voz a los sin voz. Solamente por pensar.
La pobreza masiva, la desigualdad obscena, son males sociales que están a la misma altura que la esclavitud en un mundo que se enorgullece de sus increíbles avances en ciencia, tecnología, industria y acumulación de riqueza. Quien pronunció estas palabras no fue otro que Nelson Mandela.
Lo que te estaba leyendo al comienzo, antes del audio, era la última escena de una fotosecuencia que vas a poder encontrar en la página de este programa referida a la jornada en la que Carlo Giuliani perdió la vida asesinado a manos de un carabinieri, un policía de represión contra los grupos antiglobalización que se manifestaban en el año 2001 en Génova en rechazo a la cumbre del G8 que allí se realizaba. Carlo Giuliani hoy es un emblema y una bandera que levantan las organizaciones que enfrentan a las políticas económicas opresoras y excluyentes de los poderosos del planeta. Y hace algunas semanas se ha movido la causa que involucraba a compañeros manifestantes que estaban detenidos desde los incidentes, justamente desde julio de 2001, y algunos policías, y principalmente al carabinieri que disparó la bala que terminó con su vida. Es por eso que le vamos a dedicar un capítulo de Atrapados en Libertad para Carlo Giuliani en AM530, La Voz de las Madres.
Atrapados
queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos.
Atrapados.
Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor.
Atrapados en libertad.
Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene o este enunciado que uno tiene es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos.
Atrapados en libertad.
Les decía que hoy hay medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva.
Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos.
¿Se puede estar mejor?
Programa por radio, no hablo por televisión. Por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez sea un radio.
Que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Hasta la victoria siempre. Te abraza con todo fervor revolucionario.
Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también.
Estás en AM530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad. Lo vas a poder escuchar también en repeticiones en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar, en la página de este programa, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Allí vas a poder encontrar todos los videos y fotos y documentos referidos a Carlos Giuliani y a la manifestación antiglobalización que terminó con enfrentamientos contra las fuerzas de la represión y terminó también con la vida justamente de Carlos Giuliani, a quien le estamos dedicando este capítulo. Y lo estamos haciendo porque hace algunas semanas se han conocido las condenas para el policía que disparó el arma, para otros agentes implicados y para los manifestantes, compañeros de Carlos Giuliani, detenidos desde aquel entonces, desde julio mediados de 2001. Y la diferencia entre esas sentencias es lo que nos llevó a tomar la decisión de hacer este programa para recordar a Carlos Giuliani. Ya te vamos a estar contando en detalles. Te podés comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com o a atrapados@madres.org. Y podés escuchar también la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo en su página, que es www.madres.org. El programa lo hacemos junto a José Castillo en las locuciones y a Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire. Mi nombre es Leo Vázquez y este programa para Carlos Giuliani, el manifestante antiglobalización asesinado en la cumbre de rechazo al G8 que se llevó a cabo en Génova, en Italia, en el año 2001. Lo vamos a estar abordando, repasando los contenidos para quien no tenga demasiado presente la historia, actualizando las novedades de la causa, compartiendo algunos testimonios que vamos a estar leyendo desde sus traducciones, pero teniendo en cuenta que las voces de los protagonistas están en su mayoría en el idioma italiano, lo que vamos a hacer para ilustrar el informe sobre Carlos Giuliani en Atrapados en Libertad es compartir las canciones que el mundo de la cultura popular y de la música comprometida socialmente le ha dedicado a Carlos Giuliani. Te repito, protagonista de este capítulo de Atrapados en Libertad, al cual ya damos comienzo en AM530, La Voz de las Madres. Como te decía, hubo novedades este año sobre la causa del asesinato de Carlos Giuliani. Se expidió, el Tribunal Europeo dictó sentencia y dictaminó que Carlos Giuliani fue asesinado en legítima defensa. Mario Placanica, el carabinero que en julio de 2001 asesinó a Carlos Giuliani durante la cumbre del G8 en Génova, actuó en legítima defensa. Lo ha decidido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia hecha pública justamente el viernes 28 de agosto de este año. Los jueces de Estrasburgo han rechazado así todos los elementos del recurso de la familia de Giuliani contra el Estado italiano, declarando que no se ha violado la Convención Europea de Derechos Humanos en 3 elementos de 4. El tribunal, por lo tanto, ha aceptado la versión de las autoridades italianas sobre cómo se desarrollaron los hechos. Según la sentencia, en efecto, el militar que disparó a Giuliani no hizo un uso excesivo de la fuerza, pues respondió a lo que consideraba un real e inminente peligro para su vida y la de sus compañeros. El carabinero, se lee en su sentencia, se está enfrentando con un grupo de manifestantes que lleva a cabo un violento ataque contra el vehículo en el que se encontraba. El militar ha disparado solo cuando el ataque ha continuado y cuando ha percibido un riesgo real e inminente para su vida y la de sus colegas. Los jueces también han mantenido que, con diferencia de lo que sostenía la familia Giuliani, el gobierno italiano había colaborado suficientemente con el tribunal tratando de conducir a un apropiado conocimiento del caso. No hay violación del artículo 38 de la Convención que impone a los estados contrayentes de entregar toda la información requerida por los jueces de Estrasburgo. El tribunal ha dado la razón a los familiares de Carlos Giuliani, reconociendo que Italia debería haber desarrollado una investigación para establecer si el hecho podría deberse a una mala planificación y gestión de las operaciones de orden público. Según los jueces, cuando un Estado hospeda un evento como el G8, considerando el alto nivel de riesgo, es necesario tomar cada medida de seguridad necesaria también para salvaguardar los derechos de quien protesta y la libertad de expresión. Italia, en la planificación y la preparación de las medidas de seguridad pública, habría minimizado los riesgos. Incluso si el tribunal reconoce una unión directa e inmediata entre los defectos en la preparación de las operaciones y la muerte de Carlo Giuliani. Por ello, los jueces han establecido que el Estado deberá resarcir con 40.000 euros a los padres de Carlo Giuliani. Otro grupo de punk español, Los Muertos de Cristo, hacen dedicado a Carlo Giuliani también una muy buena canción que se llama La Muerte Accidental de un Anarquista.
Ahí está, sobre el asfalto, el cuerpo muerto de un joven libertario. Y ahí está, sobre el asfalto, el cuerpo muerto de un joven libertario. La historia se vuelve a repetir, ya la escribió Dario Fo.
Atrapados en libertad.
Llamemos accidente al terrorismo de Estado, pero ahí está, sobre el asfalto, el cuerpo muerto de un joven libertario.
Esta canción del grupo español que estamos escuchando, Los Muertos de Cristo, que se llama La Muerte Accidental de un Anarquista, seguramente te va a hacer recordar cuando te cuente la historia a un caso muy cercano a los movimientos sociales y a las organizaciones populares y a esta radio, la M530, que se desarrolló en nuestro país. La Muerte Accidental de un Anarquista, esta canción que estamos escuchando dedicada a Carlo Giuliani, tiene su origen en una publicación de un diario obviamente oficialista, pro Berlusconi, en aquel año 2001, flamante primer ministro de Italia, que tituló así al asesinato de Carlo Giuliani en su publicación del día siguiente, La Muerte Accidental de un Anarquista. Y el caso en general y esta publicación en particular hace recordar a la masacre de Puente Pueyrredón de Darío Santillán y Maxi Costecchi, cuando, por ejemplo, el diario Clarín publicaba: la crisis se cobró dos nuevas vidas. Inclusive la secuencia de fotos, los testimonios en video, la impunidad con la que trabajaron los medios de comunicación y de prensa, y la caradurez con la que la justicia, apañada obviamente y seguramente presionada por el poder político, desechó cualquier tipo de evidencia que probaran la verdad que está a la vista de cualquiera que quiera ver, hacen recordar a este caso, el de Carlos Giuliani, con este otro del que estábamos comentando, el de la masacre de Puente Pueyrredón, aquí en Argentina, y obviamente Atrapados en Libertad. Se hace eco de las dos causas para que no queden en el olvido y podamos continuar con las luchas que tanto Carlos Giuliani como Costecchi y Santillán, como representantes de los movimientos que los rodeaban, llevaban adelante.
No a la globalización, no a la globalización, no a la globalización.
Atrapados en Libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh.
Carlos Giuliani había nacido el 14 de marzo de 1978 y murió el 20 de julio de 2001. Fue un activista italiano simpatizante del movimiento antiglobalización. El 20 de julio de 2001 murió tras recibir un disparo efectuado por un carabinero y ser atropellado por el vehículo en retirada en la vía Caffa de Génova durante uno de los disturbios de la contracumbre del G8 en Génova. Las circunstancias de su muerte y la investigación subsiguiente generaron una gran polémica internacional y actualmente siguen siendo discutidas. Residente en el barrio de Rigi, su familia era oriunda de Sestri Ponente. Carlo vivía con su padre, Giuliano Giuliani, conocido sindicalista de la Confederación General Italiana de Trabajadores, y su madre Heidi, que posteriormente fue senadora de Refundación Comunista. La muerte de Carlos Giuliani está vinculada a los disturbios ocurridos en Génova el 20 de julio de 2001, donde se produjeron violentos enfrentamientos entre los manifestantes anti-G8 y efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad italianos, concretamente policía estatal y policía militar, los conocidos carabinieri. La participación en dichos eventos de Giuliani, según sus amigos y la familia, se vio alentada por los informes sobre los disturbios que circulaban en esas horas. Según estos testimonios, estas noticias le convencieron de renunciar al viaje a la playa que pensaba hacer por la mañana para ir a la manifestación del movimiento antiglobal. Durante un enfrentamiento violento entre los manifestantes y las fuerzas del orden en Piazza Alimonda, el conductor y dos soldados que iban en un Land Rover Defender quedaron bloqueados junto a un contenedor durante la retirada de los cerca de 70 militares que estaban en la plaza. Según el testimonio de Dylan Martínez, reportero gráfico de Reuters, que fotografió la escena, algunos manifestantes, en su mayoría con cascos o máscaras, apedrearon el vehículo, luego saltaron sobre su techo y comenzaron a romper sus cristales con barras de metal y pedazos de madera. Declaración que sorprende de un reportero gráfico, porque fue totalmente desmentida por los testimonios fílmicos y fotográficos que quedaron de aquella jornada. Y según la declaración del joven carabinero que disparó, los cristales del vehículo, los laterales posteriores, habían saltado en pedazos debido a las pedradas. Comencé a gritar al conductor que escape y le chillé que nos estaban matando. De hecho, estábamos rodeados de manifestantes que para mí eran centenares. En mitad de la refriega, Carlos Giuliani tomó un extintor de fuego que estaba en el suelo, lo levantó sobre su cabeza con ambas manos y rompió la ventanilla trasera del vehículo, Tampoco esto que cuenta el policía que disparó sobre la cabeza de Carlos Giuliani es exactamente así. Te invito, te vuelvo a invitar a que veas los videos en la página de este programa www.atrapadosenradio.blogspot.com. Los hay desde todos los ángulos, desde todas las tomas posibles. Hay fotografías también que no dejan lugar a equivocación, que no dan lugar a dudas sobre lo que ocurrió. El vehículo ya tenía los vidrios rotos por las piedras de los manifestantes y Carlos Giuliani tenía el matafuego en sus manos, pero se encontraba a más de 10 metros del vehículo cuando recibió los disparos que le quitaron la vida. Y ese coche no tenía más de 4 o 5 manifestantes alrededor. Te repito que no creas en esta palabra, sino que ingreses en la página del programa atrapadosenradio.blogspot.com y chequees todos los videos y todas las fotos que hay para recordar el momento en el que Carlos Giuliani fue asesinado en el año 2001. Las fotografías del reportero muestran a Giuliani vestido con pantalones vaqueros, una camiseta sin mangas y un pasamontañas negro, sosteniendo en alto el extintor mientras la mano del soldado asoma por la ventanilla. En ese instante, del interior del jeep salieron dos disparos y el manifestante cayó al suelo. En medio de la confusión, el conductor maniobró para salir del atasco, pasando una vez marcha atrás y otra vez hacia adelante por encima del cuerpo de Giuliani. La batalla continuó en torno al cuerpo hasta que los servicios médicos del Foro Social de Génova acudieron a auxiliarle. Una enfermera alemana intentó un masaje cardíaco, pedía oxígeno pero no se encontró, llamó a un médico pero en la ambulancia cercana no estaba. Finalmente Carlos Giuliani falleció y la policía formó un cordón en torno a su cuerpo. Los manifestantes increpaban a la policía y poco tiempo después una furgoneta del ayuntamiento de Génova llegó a la plaza a recoger el cuerpo.
Ok, il prossimo pezzo ed è dedicato a Carlo Giuliani.
In Giamaica pure, voglio. In Giamaica. Non si faccia solo a Carlo, voglio. Sotto la propria sera.
Sento il dolore che mi spezza il fiato, mi eri passato, sai chi ha sparato, è già tutto insabbiato. Caso archiviato luglio 2001 non c'è mai stato. Sento il dolore che mi spezza il fiato, mi eri portato, sai chi ha sparato,
è già tutto insabbiato.
Sì. Che l'ingiustizia faccia il suo corso, che scomparisca la verità. Foto firmate e testimonianza di tutte dalla repressione e l'intolleranza. Vedo un potente che si riempie la pancia, discute solamente dell'alta finanza. Archiviato luglio 2001 non c'è mai stato. Sento il dolore che mi spezza il fiato, di ne riportato, se chi ha parato è già tutto insabbiato. Caso archiviato luglio 2001 non c'è mai stato. Sento il dolore che mi spezza il fiato, di ne riportato, se chi ha parato è già tutto insabbiato. Che la democrazia è una boccata d'ossigeno. E se fa parte o per colpa sorpresa, non preoccuparti, sai, è legittima difesa. Caso archiviato luglio 2001 non c'è mai. Sento il dolore che mi spezza il fiato.
Seis años después del asesinato de Carlos Giuliani, en el año 2007, el policía reconoció por primera vez ante la justicia haber hecho los disparos que mataron al joven. El carabinero Mario Placanica relató que fue atacado cuando estaba dentro de su patrulla y tuvo miedo. Entonces tomé mi revólver y disparé dos veces en la dirección al parabrisas roto. Declaró en calidad de testigo ante el Tribunal de Génova, que procesa a 25 activistas antiglobalización por daños materiales graves ocurridos durante las manifestaciones altermundistas. Las autoridades italianas desestimaron hace 4 años procesar a Placanica por considerar que el policía actuó en legítima defensa y durante los disturbios ocurridos en julio de 2001. Decidí declarar para demostrar que no tengo nada que ocultar y que no estoy huyendo, afirmó Placanica. Giuliani recibió 2 disparos y después un vehículo policial pasó por encima del cuerpo del joven tirado en la calle. Los de la muerte de Carlo Giuliani, el activista de 23 años que fue asesinado durante los incidentes ocurridos al margen de la cumbre del G8 que se celebró en Génova en el año 2001, fueron los más graves ocurridos en los más de 25 años de historia de las cumbres de potencias mundiales. Los incidentes duraron 2 días en los que cientos de personas sufrieron heridas y varios autos, comercios y bancos fueron incendiados. Uno que le dedicó una canción a Carlo Giuliani fue Manu Chao, que hace poquito pasó por nuestro país, como siempre, con presentaciones oficiales, por llamarlas de alguna manera, y otras a beneficio. Y el tema que compuso para el militante italiano se llama ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La policía mató. Manu Chao para Carlo Giuliani en Atrapados en Libertad.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Hola, yo soy Eduardo Galeano y vengo a ofrecerles
Atrapados en Libertad.
Es en cierto modo un homenaje a este poder incendiador del pasado. La historia oficial ha sido contada por los vencedores, los machos, los blancos, los ricos, los militares.
Atrapados en Libertad.
Con la intención de encender fueguitos y ayudar así a la recuperación de la verdadera memoria de América, que es una memoria de la dignidad incesante.
Atrapados en Libertad.
Abrimos la segunda etapa de Atrapados en Libertad de este capítulo dedicado para Carlo Giuliani en AM530, La Voz de las Madres. Te repito y te recuerdo que nos podés escuchar en www.radioeter.com.ar. Nos podés compartir junto con los contenidos complementarios a cada una de las emisiones anteriores y de esta que estamos desarrollando en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te podés comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y ya damos paso a lo que resta del informe sobre Carlo Giuliani, el joven italiano de 23 años, militante del movimiento antiglobalización, asesinado por la policía en el año 2001 en Italia, en los enfrentamientos contra las fuerzas de la represión durante la contracumbre en rechazo a la oficial reunión del Grupo de los Ocho, las ocho economías más poderosas del mundo, que allí se desarrollaba. Carlo Giuliani en Atrapados en Libertad, en La Voz de las Madres. Poco después de ser informado de la muerte de Carlo Giuliani, el entonces presidente de Francia, Jacques Chirac, declaraba a la prensa que cientos de miles de personas no se molestan a menos que haya un problema en sus corazones y espíritus. En Estados Unidos, la Casa Blanca emitió una concisa declaración comunicando que el presidente Bush había sido informado de la situación y lo citaba diciendo que la muerte es trágica y que la violencia fue altamente lamentable. Después de tener conocimiento de la muerte del manifestante, hicieron aparición un ceniciento Silvio Berlusconi junto al presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi, quien habló en nombre de los dos acerca de su dolor por la muerte de Giuliani. En contraste con las primeras declaraciones del por entonces primer ministro británico Tony Blair, que rechazaba condenar a las autoridades italianas por el modo de manejar la situación en Génova, el ministro inglés para asuntos europeos Peter Hain declaró a la prensa que eran indefendibles las acciones de la policía disparando y matando a alguien. Berlusconi afirmaba que tenemos que distinguir entre los profesionales de la guerrilla y los manifestantes pacíficos, que expresan su rechazo a un sistema económico y político determinado. El Papa Juan Pablo II, que frecuentemente se había dirigido a los líderes del G8 para que hicieran más por la pobreza en el mundo, deploraba la violencia en Génova, diciendo que sentía tristeza y dolor por la hostilidad que había explotado en la ciudad. 6 días después de la muerte de Carlo Giuliani, la BBC destacaba la dureza habitual de los carabinieri en sus intervenciones y que muchos de los presentes en el incidente, entre ellos el propio Placanica, eran jóvenes realizando su servicio militar sin experiencia en este tipo de situaciones. También informaba que en la prensa italiana se hablaba de que se había dado permiso desde las alturas a la policía para un ataque de represalia contra los manifestantes. Y después de pedirte perdón, si estás escuchando este programa, por haber nombrado a todos esos personajes juntos en un mismo párrafo, como Berlusconi, Tony Blair, Bush, el Papa, la BBC y el mismo G8, el grupo de las 8 potencias más poderosas del mundo, todos juntos en un mismo párrafo, y esperando que sepas comprender lo que sigue a continuación en Atrapados en Libertad, nos vamos a justificar citando aquel concepto que dice que cuando no sé qué pensar o qué hacer, miro lo que hacen mis enemigos y voy en dirección contraria. Con respecto a esto, tomando entonces este concepto como justificativo para lo que vamos a leer a continuación, paso a desarrollar una nota publicada en el diario La Nación el día 26 de julio de 2001, 6 días después del asesinato de Carlos Giuliani, y firmada por el impresentable, para no ser ordinario, de Mariano Grondona, que se titula Carlos Giuliani, un mártir, y que en un pasaje dice lo siguiente: el mártir es pacífico e inquebrantable. Cuando los arrojaban a los leones en el circo romano, los mártires cristianos no portaban espadas. Giuliani, en cambio, formaba parte de la legión de los que visten uniformes de negro, se protegen con planchas de goma pluma, usan capuchas para esconder sus rostros y se armaron con elementos contundentes y bombas molotov para sembrar la destrucción en Génova. ¿Es posible equiparar a estos guerreros globales que se organizan vía internet y adoptan nombres como Punk Bestia o Black Bloc con los mártires? Si bien arriesgaban morir, los agitadores de Génova también salieron a matar. Cuando el joven carabinero siciliano disparó sobre Giuliani, este y su grupo de militantes ya habían destrozado su jeep, lo habían herido y se acercaban a él con la aparente intención de rematarlo. Quizás el carabinero se excedió en su defensa y pagará por ello, pero difícilmente podríamos compararlo con los verdugos romanos que abrían las puertas del Coliseo a leones y cristianos, y difícilmente podría pensarse que los jefes de Estado del G8 son déspotas. Sin excepción, representan a gobiernos libremente elegidos por la gente. Y cierra justificando el inmundo de Mariano Grondona la nota sobre Carlos Giuliani diciendo: desde este ángulo de mira lo que hay son santos agitadores y demonios policiales. Desde el ángulo de mira de la ley lo que hay son violentos, aunque sean idealistas, de un lado, y fuerzas del orden democrático, aunque a veces se excedan, del otro.
Atrapados en libertad.
La demencia para reprender. Maldito cabrón, no sé cómo puedes dormir con sangre en el colchón. La verdad que no quieres oír, la verdad que acusas sin perdón. No sé cómo puedes dormir. Seré en la pipa del cabrón.
podrán callar. Su muerte no se olvidará. Sangre en la pipa del cabrón. Sangre que tiñe la razón. Sangre en las ruedas del furgón. Sangre en la manifestación.
Todos los cargos en contra del carabinero que disparó Mario Placánica fueron reiterados cuando la juez que presidía el caso, Elena D'Aloiso, llegó a la conclusión de que la bala que golpeó a Giuliani no iba directamente encaminada a él y había rebotado en yeso. La juez dictaminó que Placánica había actuado en legítima defensa y el caso no llegó a juicio. La resolución de la juez D'Aloiso, que ya había sido objeto de fuertes críticas, fue muy discutida por la prensa, así como el no haber procesado al conductor del Land Rover por haber atropellado a Giuliani sobre la base de que él mismo ya estaba muerto. Los médicos que atendieron a Giuliani después de que fuera atropellado declararon que su corazón seguía latiendo, lo cual fue confirmado más tarde por el profesor Marco Salvi durante el juicio que se celebró en Génova contra algunos de los manifestantes presuntamente involucrados en los enfrentamientos el mismo día que Giuliani fue asesinado. El profesor Marco Salvi, médico forense, había actuado previamente como consultor para Silvio Franz, el fiscal que llevó el caso contra Mario Placánica, y declaró en el posterior juicio de Génova que Giuliani había sido víctima de un impacto directo, contradiciendo así el cambio de rumbo de la bala en que se basó la decisión de no juzgar a Placánica. Placánica cambió su versión de los hechos en 4 ocasiones. A finales de 2003 declaró al diario De Bologna: «He sido utilizado para encubrir la responsabilidad de otros». Denunciaba que la escena de la muerte fue contaminada para ocultar pruebas relevantes. Destacaba que la bala encontrada en el cuerpo de Giuliani no se corresponde con la munición utilizada por los carabinieri y declaraba que el disparo mortal había llegado desde algún lugar del exterior de las fuerzas del orden en la plaza. Después de hacer esta declaración, Placánica sufrió un accidente de coche que sus abogados calificaron de sospechoso, estando de baja por enfermedad, una depresión aparentemente ocasionada por los sucesos en cuestión, y después de haber visitado a su abogado para denunciar que sospechaba que alguien estaba manipulando su auto perdió el control, se salió del camino y chocó. Placánica sufrió heridas graves que podrían haberle ocasionado una parálisis permanente. El padre de Carlos Giuliani declaró que no descartaba la posibilidad de que el accidente hubiera sido provocado y que tanto él como su mujer hacía tiempo que temían por la vida del joven policía, puesto que sus declaraciones contradictorias indicaban que el 20 de julio pasó algo distinto a lo que nos han hecho creer. En abril de 2005, Placánica fue licenciado de los carabinieri por no ser apto para el servicio debido a una enfermedad derivada del servicio. El abogado de Placánica comentó que eran motivos psíquicos. Se entiende, ¿no? Este párrafo que acabamos de comentar. El policía que asesinó, el brazo ejecutor que disparó sobre Carlos Giuliani, declaró en el año 2003, una de las primeras declaraciones que hizo, que después fue variando, que había sido utilizada su persona y su actuación durante los acontecimientos de julio de 2001 en Génova para encubrir responsabilidades superiores. Luego de eso tuvo un accidente en auto sospechoso, según lo calificaron los propios abogados del policía, y a partir de ahí, sí, su declaración fue cambiando, hasta que la jueza, dando por tierra con todos los peritajes y las pruebas, y casi con el propio sentido común, dictaminó que Placánica, el policía, que en el 2001 tenía también cerca de 20 años, había actuado en defensa propia y que la bala que había salido del Jeep no había sido disparada con un objetivo fijado en la cabeza de Carlos Giuliani. We'll be right back. no podía ser de otra manera. El policía, acusado y juzgado por el asesinato de Carlo Giuliani, quedó en libertad y libre de toda culpa y cargo, al igual que los otros policías implicados en el caso, pero los militantes populares y los activistas antiglobalización que se manifestaban en aquellas jornadas del año 2001, hace algunos días, sobre el final de noviembre de 2009, nos enteramos que fueron penados con condenas de hasta 15 años de cárcel por vandalismo y saqueos para 10 de ellos, participantes de la contracumbre del G8 de Génova en el 2001. El prefecto y los altos cargos han sido absueltos. Algunos policías cumplirán penas mínimas. En julio de 2001, las grandes potencias mundiales se concentraron en Génova para decidir el porvenir del mundo. Miles de manifestantes se reunieron para protestar. La manifestación oficial fue súbitamente atacada por la policía, saldándose con enfrentamientos que duraron durante horas, cientos de heridos y un muerto asesinado a balazos por un policía. La noche siguiente, la policía entra en una escuela que servía de centro de información donde dormían 600 personas, periodistas y manifestantes. Robó todo el material de lo sucedido en la manifestación y secuestró violentamente a todo el mundo durante 3 días. Los carabinieri entraron en la escuela y se enzarzaron con la gente que dormía allí dentro, golpeándoles violentamente. Tras lo cual detuvieron a todo el mundo, lo que en realidad debería llamarse secuestro, porque en ningún momento se les comunicó ni por qué se los llevaban, ni sus derechos, ni nada. Durante 3 días 600 personas fueron encerradas sin cargos y torturadas, golpeadas y obligadas a cantar canciones fascistas desnudas, entre otros divertimentos varios. 8 años después, tras un complicado proceso por falta de pruebas, tenemos la resolución. Penas de entre 6 y 15 años por vandalismo y saqueo para 10 manifestantes. La defensa ha pedido los motivos de tamañas condenas, para lo que habrá que esperar 3 meses. El prefecto y todos los altos cargos que tomaron las decisiones durante aquellos días han sido absueltos. Algunos policías han sido condenados a varios meses de cárcel. Vemos cómo el poder condena a su oposición, cómo estas personas van a pagar por toda la contestación social de aquellos días, tomadas como ejemplo para meter miedo y encerradas como ratas durante años por tirar piedras y hacer barricadas. Las centenas de heridos, agredidos y torturados quedarán prácticamente impunes. La destrucción de un bien privado vale 10 veces más que las agresiones de la policía. Defenderse es un delito.
Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad.
Oddio, cazzo, c'è uno pezzo. Oddio! No! No, porca troia! Merda!
Te recuerdo que lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad y estás en AM530, La Voz de las Madres. Esta es la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la primera de la izquierda, y la podés encontrar también en www.madres.org. Allí podés escuchar el audio en vivo de la radio y compartir las actividades y manifiestos que la Asociación de las Madres cuelga del sitio para hacerlas de público conocimiento. Este programa lo podés escuchar por internet también de 2 maneras. En la página del ciclo, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, o en las repeticiones que Radio Éter ofrece para los oyentes de Atrapados en Libertad, www.radioeter.com.ar. Te podés comunicar con nosotros, nos podés escribir, nos podés mandar un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Esta dirección también la podés utilizar para agregarnos a tu lista de contactos para el servicio de mensajería instantánea, y nos podés escribir un correo electrónico tradicional también a atrapados@madres.org. Lo que estamos desarrollando es un capítulo dedicado para Carlo Giuliani, el compañero que se había unido al movimiento antiglobalización que, como ya sabes, es una confluente de varias organizaciones y movimientos sociales de distintas corrientes políticas e ideológicas, pero que coinciden en el rechazo a las políticas económicas de los grandes poderosos, de los grandes imperios del mundo que manejan a gusto y disgusto la felicidad de todos los pueblos y hacen de la economía una herramienta para el progreso capitalista que obviamente excluye, oprime y reprime a los relegados, a los olvidados de siempre, en lo más abajo del continente sudamericano, en el extremo norte de Norteamérica, en lo más oscuro del continente africano y en lo más blanco y limpio del continente europeo, como en este caso la movilización se había dado para contrarrestar los efectos de la cumbre del G8 en Génova, en Italia, en el año 2001, donde encontró la muerte a quien le estamos dedicando el programa por culpa de una bala policial, Carlo Giuliani. El G8 está compuesto por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido y Rusia. Son los países más industrializados del mundo, cuyo peso político y económico y militar es el más relevante a escala global. Carlo Giuliani, entonces, como bandera del movimiento antiglobalización y con motivo de haberse conocido las sentencias para los participantes, tanto de la fuerza de la represión contra de los manifestantes antigrupo de los ocho del año 2001 en Génova, en Italia, en un nuevo capítulo de Atrapados en Libertad, en La Voz de las Madres.
Insegnare nelle scuole nei racconti che disegnano le sere, cosa sparava in faccia quel carabiniere. Io porto come il nome di Carlo Giuliani, noi facciamo la storia, mentre quelli fanno i piani come a Genova quel giorno. Niente rumori di fondo, e noi l'assedio è padrone del mondo. Usciti dal Carlini non torniamo indietro davvero. È svuotato e dato in cima alle fiamme. Siamo una folla chiara e promessa al ricordo. In marcia nel mondo gettando grano fecondo. Siamo in tanti, siamo da tutte le parti. E Carlo fino all'ultimo è rimasto davanti. Fino a alzarsi con un estintore in primo piano. Gli ha insegnato a vedere cos'è un essere umano.
Noi siamo in ballo adesso. E non spegni il sole se li spari addosso. Non spegni il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rotta indipendente, impatto imminente, rotta massale, alta potente. Siamo in ballo adesso. E non spegni il sole se li spari addosso. Non spegni il sole se li spari addosso.
Atrapados en libertad.
Solamente per pensare.
www.atrapadosenradio.blogspot.com. Como te decía anteriormente, vas a poder encontrar esta fotosecuencia, de la cual te invito a compartir la explicación que acompaña a cada una de las fotos, aunque en el caso de que estuvieras viendo la foto, sinceramente no es necesaria ninguna explicación. La primera escena muestra al joven activista antiglobalización Carlo Giuliani, de 23 años, cuando se dirige al Land Rover de los carabineros y hace un ademán de amenazarlos con un extinguidor. Un carabinieri le apunta a la cabeza con su arma reglamentaria y hace fuego. La imagen, te cuento, que es demasiado elocuente, como las que siguen, en la que se muestra al manifestante cuando es abatido como consecuencia de los disparos, cayendo detrás de la rueda trasera izquierda del todoterreno con matrícula CCAE 217. Otro activista intenta socorrerlo, pero el Land Rover de la policía da marcha atrás y hace retroceder despavoridos a los compañeros del abatido. El Land Rover de la policía pasa por encima del cuerpo de Carlo Giuliani para atrás y luego no sale hacia un costado, sino que avanza sobre sus pasos y vuelve a pisar el cuerpo de Carlo Giuliani con todas las ruedas. El vehículo policial se retira apresuradamente del lugar del crimen, pasando por segunda vez por encima del cuerpo de Carlos, mientras una dotación de antidisturbios se acerca. Un camarada intenta socorrer a Carlo inútilmente, de cuya cabeza mana gran cantidad de sangre. Los antidisturbios efectúan una violenta carga con el objetivo de alejar de la zona a manifestantes y posibles testigos. Sobre todo, los servicios de atención médica de urgencia llegan al lugar. Rodeada por un cordón policial, la doctora Valerio intenta reanimar a Carlo, pero constata que tiene al menos una herida de bala en la parte frontal de la cabeza, incompatible con la vida. Y ahí están todas las fotos que narran esto que te acabo de compartir, y las escenas posteriores en la que ya Carlo Giuliani no tiene puesta la capucha, el pasamontañas que lo cubría al momento de recibir el disparo en el medio de su cabeza, y que son verdaderamente impactantes. Te repito, todo este material es de fácil acceso, lo puedes encontrar haciendo una búsqueda sencilla en cualquier buscador de internet, pero te recomiendo que visites la compilación que realizamos para este programa en el sitio del ciclo, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Si bien la movida punk tiene la gran mayoría de sus bandas a lo largo de todo el mundo y a lo largo de toda su historia comprometidas social y políticamente,
per Carlo Giuliani sempre! Justicia per Carlo Giuliani!
Lo de la banda española Escape ya es casi una militancia musical. Con la causa de Carlos Giuliani también se han comprometido con la canción que lleva su propio nombre y que dice, ya la vas a escuchar, pero para que no queden dudas la compartimos también. Dice, ahí llega un coche oficial con su bandera nacional, medidas de seguridad, policía nacional. Al otro lado la acción es una manifestación, son antiglobalización, protegiendo al criminal. Es evidente la opresión, la policía disparó, Carlos Giuliani pagó. La violencia policial de un estado criminal. Escape, entonces, hace poco también pasaron por nuestro país para Carlos Giuliani con su canción Solamente por Pensar.
Son antiglobalización, cada día somos más, cada día somos más. Ya está bien, hay que matar la bestia. Despertar de vuestra indiferencia. El poder corrompe las conciencias. Únete, aunque da resistencia.
El pasado 20 de julio del año 2001 fue brutalmente asesinado nuestro compañero Carlo Giuliani por la policía fascista italiana. Solamente por reivindicar un reparto más equitativo de la economía mundial. Solamente por adquirir conciencia. Solamente por poner voz a los sin voz. Solamente por pensar. Solamente por pensar. Solamente por pensar.
Vamos llegando al cierre de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Te repito que nos podés volver a escuchar en www.radioeter.com.ar y nos podés volver a ver y te podés contactar y también compartir alguno de los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Nos podés escribir a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Solo resta saludar a Julián Profeta en la operación de sonido. Mi nombre es Leo Vázquez y nos despedimos dedicando el programa a Ricardo Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín, y agradeciéndolo a Fernando de Trapa, a Agustín Tealdo, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio, la M530. La primera de la izquierda, La Voz de las Madres.
Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.